Son las 5 y 5 de la mañana, las 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos en directo poniendo las calles, donde, por cierto, ya sabes que no somos un programa que hable de política. También huimos siempre de las malas noticias. Pero hay días en los que no podemos ni queremos estar de espaldas a la actualidad. Sobre todo cuando esta nos golpea con la más dura realidad, la existencia del mal. Desde que el mundo es mundo, los humanos nos hemos matado entre sí. A lo largo de nuestra historia, distintas guerras y conflictos nos lo confirman. Pero todos, bueno, todos no, la inmensa mayoría, tenemos fijada una línea roja. Los niños. Ellos son lo más preciado de la sociedad. Lo único que debemos cuidar y proteger del horror, de la tragedia, de la miseria. Por eso hay padres que se quitan de comer, aunque pasen hambre, para que sus hijos no noten la pobreza. Por eso se crean refugios para los más pequeños y por eso no dudamos en arriesgar nuestra vida si vemos la de un menor en peligro. Es innato, lo llevamos dentro. Y por eso, los guardias civiles y policías que ayer encontraron muerto a Gabriel en el maletero del coche de su madrastra, se echaron a llorar. No le conocían. Nunca antes le habían visto. Pero da igual. Ellos llevaban 12 días trabajando, luchando, dejándose la piel y también el sueño, para dar con ese pequeño de 8 años que ha tenido a España en vilo. Yo también he llorado, como ellos. Y seguro que tú que me estás escuchando tampoco has podido reprimir las lágrimas al descubrir su trágico final. Y es aquí cuando podemos hablar del mal en estado puro. Porque, ¿cómo es posible que haya millones de personas llorando por un niño al que no conocíamos y, sin embargo, quien debía quererle, quien debía haberle protegido, haya sido capaz de matarlo? Era su madrastra, la persona de confianza de su padre. Y ayer, detenida mientras trasladaba el cadáver de del niño. Ana Julia no solo lo mató, sino que mantuvo la farsa durante casi 2 semanas y lo hizo en un ejercicio de cinismo y frialdad que da miedo. Ayer las redes se convirtieron en un velatorio improvisado donde políticos, artistas, deportistas y periodistas quisieron dar su último adiós al pequeño. La hermana de Diana Kerr, Valeria, escribió en Instagram: mi hermana cuidará mucho de ti y nosotros estamos seguros de que también estarán con él Marta del Castillo, Ruth, José y también Mariluz. Y todos esos pequeños que nos fueron arrebatados un día, desde 2012 más de 100. Para sus padres no encontramos palabras, no hay consuelo, solo decirles que aquí estamos para lo que haga falta. En Poniendo las Calles ya tenemos una estrella más para alumbrarnos durante estas noches tan duras. La estrella de Gabriel. Descansa en paz, pescadito. I'll find my way. Las 5 y 13 de la mañana, 4 y 13 de la mañana en las Islas Canarias. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Hasta las 6, ¿qué vamos a ofrecerle a nuestros ponedores?
Pues mira, vamos a hablar con Pepe Volumar, es el dueño del portal Loto Home. En este portal puedes rifar tu casa, Pulpo. Como lo oyes, hasta ahora cuando querías vivir en una casa, pues la alquilabas o el que tiene más suerte la compraba. Pues esta modalidad es una nueva opción que se tiene. Hay gente que tiene problemas económicos, necesita deshacerse pronto de la casa, no la vende y ¿qué hace? La pone en una rifa.
Bueno.
Oye, está muy bien la cosa porque con una papeleta de 5 euros te puede tocar una casa valorada en 250.000. A ver qué es lo que nos cuenta Pepe Volumar de cómo funciona este sistema. Y también, para empezar bien la semana, nuestro experto en nutrición, Miguel Ángel Almodóvar, nos va a acercar un tema apetecible a esta hora o no. Dependiendo de cómo lo miremos. Se ha publicado un listado con 17 alimentos y platos que son muy peligrosos si los hacemos parte de nuestra dieta.
¡Qué barbaridad!
Es decir, no si se come un día, pero si constantemente estamos alimentándonos de estos 17 productos, pues sí. La mayoría son productos o guisos asiáticos, pero también hay alguno de la cocina europea.
Miedo me da.
Si eres frágil de estómago, tómate un protector porque la cosa promete lo que nos va a contar Miguel Ángel.
Miedo me da. Miguel Ángel Almodóvar dentro de un rato aquí en Poniendo las Calles. 5:15, hora menos en Canarias. Hay un montón de gente que nos llama en directo para contarnos cómo está poniendo la calle. Ahora mismo, ¿cómo estás trabajando? ¿A qué te dedicas? ¿Por qué no estás durmiendo? ¿En qué andas liado? Bueno, tenemos un teléfono gratuito, el 900-50-6006. Y estos días, pues por ejemplo, hemos recibido todas estas llamadas. Pepe, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Pepe, ¿dónde estás ahora mismo?
Estoy en La Manga, del Mar Menor.
Perfecto, Pepe, y estás en el mundo de la vigilancia, pero lo que no sé es qué estás vigilando concretamente.
Pues yo estoy en un restaurante que tiene su terraza. Uh-huh. Cuando cierran, pues yo me quedo aquí un poco más o menos a guardarla.
Claro, en algún momento a lo mejor han intentado mangarlas.
Claro, claro.
Joder, ¿y estás preparado por si pasa eso?
Un trabajo que me ha salido y bueno, pues tengo que agarrarme.
Hombre, claro.
Agarrarme a lo que sea.
Pero tienes voz de cansado, Pepe.
Hombre, es que hasta que no me acostumbre del todo, pues claro, todas las noches despierto, durante el día no duermo tampoco mucho, pues ya. Se me va acumulando un poco, pero
claro.
yo creo que en unos días ya me acostumbraré.
Acostúmbrate a intentar dormir durante el día y ya por la noche pues lo das todo. Pedro, muy buenos días, hermano.
Hola, Pulpo, buenos días.
¿Cómo estás? ¿Por dónde andas? ¿Das?
Pues estoy llegando a Cartagena ahora mismo.
¿A Cartagena? ¿Qué se te ha perdido en Cartagena?
Trabajo en el astillero de Navantia. Estamos aquí con la fabricación del submarino y...
Qué bien, Pedro. ¿Y cuál es tu labor allí?
Pues trabajo en una empresa de control de calidad. Uh-huh. Era para supervisión de soldaduras y cosas de esas.
Ajá.
Y claro, y ya te digo, pues hoy por ser lunes, pues me toca el desplazamiento, pues natural. Tengo que salir temprano, pues estar en el astillero a las 7 de la mañana y todo eso.
Oye, ¿y has tenido la oportunidad de navegar en un submarino?
No, no. Uh-huh. Estamos en fabricación, igual que dices, solamente.
Claro, y claro, los submarinos son única y exclusivamente para trabajar en el ámbito militar.
Exactamente, es solamente para cosas militares solamente. Ajá. Aquí para España.
Poniendo las calles.
Estos ponedores entraron en directo y ya tienen el diploma.
Sí, porque han llamado a un número de teléfono que es muy sencillo de aprender. 950-60-06. 950-60-06. Aunque hay otras formas de ponerse en contacto con nosotros. También puedes mandarnos un mensaje al correo electrónico poniendolascalles@cope.es y estamos en redes sociales. Hoy estamos leyendo todos los mensajes que nos estáis dejando en recuerdo de Gabriel Cruz, el pequeño de 8 años al que ayer encontraban sin vida. Facebook.com/poniendolascalles y Twitter. @poniendocalles.
Si me estás escuchando ahora es que eres un ponedor y nos toca poner el lunes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
La bienvenida a ponedores que se acaban de unir a nuestro Facebook. Luis Germán Navío, David Yankee y también Diego Tellez. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros.
¿Recuerdas a alguien? Tu sonrisa la imagino sin miedo. Invadido por la ausencia, me devora la impaciencia. Me pregunto si algún día te veré. Ya sé todo de tu vida y sin embargo no conozco ni un detalle de ti. El teléfono es muy frío, tus llamadas son muy pocas. Yo sí quiero conocerte y tú no a mí. Por favor, dame una cita. Vez pensé se ha equivocado. La segunda vez no supe de qué decir. Las demás me dabas miedo, tanto loco que andas suelto. Y ahora sé que no podría vivir sin ti. Por favor, dame una cita. Vamos al parque. Entra en mi vida sin anunciarte. Abre las puertas, cierra los ojos. Vamos a vernos poquito a poco. Dame tus manos, siente las mías. Como dos.
Acompañando a la gente que lleva la vida al revés, a la gente que está trabajando, a la gente que intenta dormir, sintoniza la cadena COPE y todos los días entre las 4 y las 6 pues ponemos las calles, normalmente con muchísima alegría y hoy tocados porque también somos humanos, así que gracias por estar con nosotros. Somos ya en Facebook 22.741 ponedores y hay un montón de comentarios al hilo del pescadito, nuestro pescadito que se nos ha ido.
Muchos comentarios y me quedo con el de Bau López porque estoy completamente de acuerdo con él. Dice, Dios preparó la pecera más bonita del mundo, pero yo quisiera echar 15 días hacia atrás. Y es cierto que si todos pudiéramos volver de alguna manera a 15 días atrás y que esto fuera un mal sueño, que no hubiera ocurrido, de verdad, ¿cómo nos gustaría poder recuperar a Gabriel? Diego Parra dice que descanse en paz ese pescadito en el mar de Dios. Mucho ánimo a esa madre que ha perdido lo que más se quiere en esta vida, que es un hijo. Pedro Gómez, gracias Gabriel, gracias por unir a España con tu llanto. Ya eres un héroe. Ahora nos toca a nosotros aquí honrarte. Pescadito aquí para tus papás, ahí donde esté él, está un ángel. Héctor Bonilla está en Washington, dice que nos acompaña en este momento triste, que el angelito vuele alto y esté en los brazos de Dios. Vanessa Carrasco dice, no sé qué se le puede pasar a las personas por la mente para hacer lo más horrible que existe, que es arrebatar la vida de un niño. Y David Caldera dice, querido Gabriel, las palabras elegantes no son sinceras, las palabras sinceras no son elegantes, ojalá que tengas al menos justicia. Y José Chamizo, angelito, vuela muy alto, Gabriel, te queremos.
Muchas gracias, Bea. Dani Trigo, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Informativamente para ti, menudo día, me imagino, ¿no?
Bueno, sí, la verdad es que el domingo Bea acaba de transmitir perfectamente con los mensajes de los ponedores el sentir mayoritario de la sociedad española después de esta noticia tan lamentable que ha sido el hallazgo del cuerpo sin vida del pequeño Gabriel. Y a partir de aquí, lo que se sabe, pues que lo halló la Guardia Civil en el maletero del coche de la actual pareja del padre, después de hacerle un seguimiento posterior al capítulo famoso de la camiseta, del hallazgo de la camiseta, y poco más, porque a partir de aquí hay una investigación en marcha, una investigación que promete dejar muchos más titulares y que solamente nos arroja estos datos, que ha sido lamentablemente hallado el cuerpo sin vida de Gabriel, que está detenida la pareja del padre, que es la única arrestada hasta el momento, y que hoy, en las próximas horas, se le va a practicar la autopsia para después llevar el cuerpo del pequeñín a la Diputación Provincial de Almería, donde va a quedar instalada la capilla ardiente. A partir de aquí, ya digo, Pulpo, muy pendientes de cualquier noticia que pueda surgir, y muy cautelosos también, lo dice la Guardia Civil, pero también uno, cuando se dedica a esto, también tiene que andar con mucho cuidado con las noticias y datos falsos, con los bulos, con estas cosas, que cuando es algo tan delicado hay que tratar esta información con muchísimo cariño. Así que, pendientes de la última hora, vamos a analizar este asunto y muchos otros con Ignacio Camacho, con Paco Rosell, con Gloria Lomana y con Chencho Arias, porque a todo esto se va a reabrir el debate sobre la prisión permanente revisable, claro, cuando todavía falta por conocer el móvil del crimen, las circunstancias del crimen. Sabemos que está detenida esta mujer, pero no sabemos nada sobre cómo murió el pequeño Gabriel y sobre el móvil del crimen. A partir de aquí, habrá que estar muy atentos a cualquier noticia. Vamos a hablar con uno de los periodistas que más informó dentro de esta investigación que se ha llevado también por la fuerza de seguridad, dicho sea de paso, sí. O sea, la han llevado muy bien, y uno de los periodistas que más información estuvo aportando estos días va a hablar hoy con Carlos Herrera, en un día en que, bueno, le vamos a poner un poquito de música también al programa de este lunes, ajá, que trae esta noticia, que es muy triste, pero trae otras muchas cosas. Así que nos acompaña hoy Bertín Osborne, está a punto de viajar a Barcelona para dar un concierto, promete ese concierto y promete lo que nos cuente hoy Bertín Osborne.
Muy bien, Dani Trigo, muchas gracias.
Genial, adiós.
5:25 de la mañana, ahora menos en Canarias. Hoy es lunes, es 12 de marzo. Santos Inocencio I, Papa José Zhan, mártir de China, y Josefina consagrada. Comienza semana, estamos a lunes, y también comienza Artista de la Semana. Lo pedíais durante los pasados días. Rosendo, Pulpo Rosendo. Pues nada, Rosendo Mercado Ruiz. Nacía el 23 de febrero del 54. Fíjate, estuvo en los Ñu, estuvo en los Leño, y ha hecho una obra magistral en cuanto a música, y este año pues ya se despide de los escenarios. Vamos a recordar una canción que interpretó con Luz Casal, que se asemeja un poco al tono que llevamos hoy en el programa de Poniendo las Calles.
cadena COPE. Gracias a Melchor, que nos acaba de seguir, que va con su furgoneta, como cada día, poniendo las calles por España. Un abrazo y que tengas una buena jornada. Bueno, vamos a lo que vamos, porque el mercado de la vivienda en nuestro país ya sabemos que parece una auténtica ruleta rusa. Y lo malo es que, por los últimos datos, parece que no aprendemos de errores pasados y que estamos cerca de volver a tropezar con la misma piedra. Roberto Pablo, ¿tú eres más de alquilar o de comprar?
Pues mira, yo llevo toda mi vida de alquiler, porque para comprar hace falta tener unos ahorros y yo vivo con lo puesto, y más desde que somos familia numerosa. Fíjate, claro, que hasta estoy deseando que me salgan cuernos para ver si me sale también luego la casa, ¿sabes? Pero bueno, hay que... En fin, Pulpo, que hasta ahora esta era una forma de poder vivir en una casa, ¿eh? Pero ahora tenemos otra oportunidad, y es que nos toque por una rifa. No me refiero a que eches un euro millón o un décimo de lotería y te toque, uh-huh, y puedas comprar una casa y lo que te dé la gana. Me refiero a que puedas comprar una papeleta donde directamente el sorteo tiene de premio una casa. Wow. Acaba de nacer en nuestro país el portal Loto Home, que se encarga de este tipo de prácticas. Su dueño se llama Pepe Volumar.
Ajá, y Pepe, imagino que está ya poniendo las calles con nosotros. Pepe, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Gracias por estar con nosotros. Oye, esto en nuestro país no existía antes, ¿no?
No, que yo sepa, somos los primeros.
Ajá. ¿Y esto de qué va? ¿Cómo funciona este portal?
Nuestro portal se ofrece para que todos que quieran rifar su casa, pues sepan cómo hacerlo, tengan una referencia, una guía, un soporte, y nosotros que hemos hecho este proceso con anterioridad, pues les podemos guiar.
Uh-huh. En función de cómo definamos esto que se pone en marcha, ya sea rifar, concursar, sorteo, claro, son unas bases legales diferentes. ¿Esto es así de sencillo, es así de complicado? ¿Cómo funciona?
Es tan sencillo y tan complicado al mismo tiempo como estás diciendo tú exactamente. Porque está la ley del juego, que, uh-huh, que es amplia y en ella entra todo, y entonces tú tienes que seleccionar cuál es la modalidad que quieres para sortear tu casa. Nosotros elegimos la modalidad de rifa.
De la rifa. Y eso, claro, está amparado por una legislación, y con lo cual esa casa, el día de mañana al que le toque, es al 100% privativa.
Claro, es privativa, y además todos los gastos derivados de que te toque el premio los paga la dueña, los paga Elizabeth.
¡Qué barbaridad! O sea, que ese es el proyecto que tienes ahora mismo en marcha. Háblame de Elizabeth.
Elizabeth es una mujer... Con mucha energía. Tiene, uh-huh, 34 años, vivía, sí, en Torreblanca, y claro, por motivos de trabajo se tuvo que ir a Pamplona y se encontró con que tenía una casa aquí y que no podía vivir ni disfrutarla. Entonces la intentó vender, la quiso poner a la venta pues a un precio normal, pero ¿qué pasa? Que la gente tiene que poner un 20% en metálico, claro, porque los bancos no financian al 100% ahora mismo. Y nadie optó a esa opción. Nos conocía y se puso en contacto con nosotros, nos enseñó su casa, vimos que está en un sitio estupendo, que tiene ahí la playa muy cerquita, y dijimos, oye, pues nosotros nos volcamos contigo.
¡Qué bueno! O sea, es que esto es como de película. Yo creo que hay gente ahora que está despertándose o está en la cama intentando dormir, otros están trabajando, pero es que esto es muy fácil y muy sencillo. O sea, la casa de tus sueños te la puedes llevar por 5 euros comprando una papeleta, así de sencillo.
Sí, sí, es muy sencillo. Tienes las papeletas en la página web, en latojón.es, o en los puntos de venta físicos, si te gusta más el papel, que eres de los que, uh-huh, le pone un altar ahí a la Virgencita o algo así.
Claro.
Y tan sencillo como eso, porque luego nos encargamos de todos los papeles, de toda la burocracia, lo llevamos todos nosotros.
Hombre, la ventaja de hacerlo por internet es que puede participar cualquier persona en cualquier parte del mundo.
Claro, y además... Si participas por internet, nosotros tenemos un registro de quién ha comprado, entonces le podemos avisar. Uh-huh. En papel, no.
Uh-huh. Oye, ¿y qué pasa si sale un número que no se ha vendido?
Pues se quedaría desierto el premio. Esto es igual que la 11 o que el Euromillón.
Uh-huh. Y ese dinero se lo queda la persona que pone a la venta la casa.
Claro. Sí, ella es la que corre el riesgo de vender pocas papeletas y perder la casa,
supuesto,
y el dinero.
Por supuesto.
Y también el riesgo de ganar más.
Claro, claro, claro. Y una misma persona puede comprar diferentes papeletas.
Cada uno puede comprar tantas como quiera. No hay un límite.
Uh-huh. Esto, la verdad, que suena muy bien. O sea, me suena también que habrá gente diciendo, aquí tiene que haber un poquito de trampa en algún lado. Y porque es que, claro, adquirir una casa por que te pueda tocar una casa, vamos a decirlo bien porque es muy, sí, diferente contarlo de una manera o de otra, que te pueda tocar una casa por 5 euros me parece una auténtica pasada. Los bancos tienen que estar preocupados porque es una muy buena forma también de financiación.
Es una forma muy buena. A la gente que la quiere vender así, pues le puede venir muy bien. Pero es una forma estricta. Esto está regulado al 100%. Hay una ley que te dice cómo tienes que hacer las cosas. tienes que conseguir la autorización. Entonces, no te embarcas en esto y hay riesgos de que haya un desquicio o que te metas por aquí. No, aquí tenemos un notario que va a hacer el sorteo. El Ministerio de Hacienda tiene nuestra rifa registrada y está enterado de todos los pasos que damos. Y además lo tenemos todo en la página web, en las bases legales, la autorización colgada tal cual la recibimos para que se pueda ver uh-huh. y que todo sea lo más transparente posible.
Pepe, ¿la gente cómo puede contactar contigo? Imagínate que tenemos a ponedores, a oyentes que ahora mismo están pensando y dicen, coño, yo tengo una propiedad, tengo una finca en algún sitio que me puede venir bien o quiero probar esta experiencia. ¿Cómo se puede poner en contacto con vosotros?
Bueno, pues a los ponedores los recibiremos con los brazos abiertos a través de lotojón.es. Uh-huh. Hay un formulario que dice solicita info aquí y nos deja los datos de las viviendas. Nosotros simplemente comprobamos pues la ubicación, las características y les ofrecemos la posibilidad de un estudio de viabilidad para que se hagan una idea de cómo sería uh-huh. y si les puede convenir o no.
Y también me imagino que pediréis las escrituras para que ciertamente esa casa sea de la propiedad de la persona que vende la casa y claro, hay un montón de papeleo de por medio.
Hay bastante papeleo, sí. Tienes que demostrar la propiedad, tienes que solicitar autorización, tienes que redactar las bases legales, tienes que hacer pues eso, una serie de trámites burocráticos previamente a empezar a vender papeletas.
Uh-huh. Estamos hablando con Pepe Volumar, es el propietario de Lotto Home.
Sí, el propietario de Lotto Home.
Muy bien, Pepe. ¿Cuántas casas habéis vendido ya con esta fórmula?
Esta es la segunda que hacemos.
Ajá. ¿Y se tardó mucho en vender?
La primera estuvimos un año uh-huh. y en esta, pues a la marcha que vamos, gracias a los medios de información como vosotros, estamos yendo muy deprisa, pero tenemos hasta el 14 de febrero del año que viene, que uh-huh. es el día del sorteo,
qué bueno.
para intentar venderlas todas.
Buah, me encanta la idea, Pepe, de verdad. Te deseo que vaya muy bien, sobre todo pensando en que habrá gente que está buscando una situación para quitarse la casa de en medio y esta puede ser una opción bastante buena. Pepe, que te mando un abrazo muy fuerte y mucha suerte.
Muchas gracias, un abrazo.
Lotto Home, Lotto Home, H-O-M-E, en Poniendo las Calles. Seguimos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
El Sevilla visita el Teatro de los Sueños.
¡Ahí estaremos! ¡Hola, hola!
Con todo por decidir. Este martes, desde las 8 y cuarto, Champions en COPE. Manchester United, Sevilla.
¡Correa!
La Liga de Campeones con el mejor sonido.
Gracias por elegir la radio.
Tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
Las 5:36 de la mañana, ahora menos en Canarias, en directo estamos contigo poniendo las calles en este día tan triste. Lunes, 12 de marzo, 2018.
Make a grown man cry, 'cause I can feel you slipping through.
En la cadena COPE, gracias por escucharnos. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Fíjate, estos días se ha publicado una lista con los 17 alimentos y platos más peligrosos del mundo. Y claro, por supuesto, la gran mayoría son preparaciones orientales, de esas de jugarse el pellejo y casi a la ruleta rusa, como por ejemplo el pez globo o las almejas de sangre. Pero lo que me ha llamado verdaderamente la atención es la relación que hay dos cosas de cocina europea. Como yo de esto no controlo mucho, lo mejor es que hablemos con Miguel Ángel Almodóvar, que es nuestro experto en nutrición. Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues a mí me pasa igual. Yo he visto esa lista y me ha dejado impresionado. Pero el otro día, después de leer la lista, quise constatar que todo esto era cierto, sobre todo el queso que te cuento a continuación. Estuve en uno de los pocos, yo creo que en Madrid, son los restaurantes Corso, de Sardo, de Cerdeña, Sardo. De la isla italiana de Cerdeña, ¿no? Y curiosamente, se llama Pew 39, le pregunté a la propietaria y tal, y efectivamente existe este queso. Bueno, en definitiva, en la lista de estas cosas tremebundas, que sí sabíamos lo del pez globo y tal, que sabes que si tiene una pequeña espina, la muerte además es en el acto, es en el propio restaurante, ya firman.
¡Qué miedo! Previamente,
sí, firman un consentimiento y nada, se mueren ahí tranquilamente. Bueno, que se mueren, que no, que sean.
Madre
son,
mía.
Son una cantidad pequeña, pero el riesgo existe. Pero curiosamente, hay dos productos que son típicamente europeos: el queso de la isla italiana de Cerdeña, que se llama Casu Marzu, y el jacarl, que es un plato de tiburones chiquitines que por lo visto es muy típico de la cocina de los islandeses.
Fíjate, Miguel Ángel,
islandeses, sí,
islandeses. Vamos a ir por partes, vamos a empezar por el queso, porque este queso que hablas es un queso italiano que, si no estoy yo equivocado, lo hacen con larvas de mosca.
Claro, pero
¡qué asco!
Pero con larvas de mosca no por casualidad. Es decir, se las ponen ahí, ponen a las moscas para que desoven en el queso y pongan las larvas. ¿Para qué? Para que la maduración tenga, digamos, un tipismo original.
Yeah.
Es decir, son las larvas las que van digiriendo pues las partes lácticas del queso. La mosca esta se llama Phyllophila casei, que es la mosca del queso, lo mismo que hay una mosca del vino y del vinagre.
Sí, y de la cerveza.
La Drosophila melanogaster, famosa. Bueno, pues los que fabrican estas delicatessen introducen esas larvas en el queso, produce un nivel más acusado de fermentación y la rotura de los ácidos grasos. La pasta de queso se reblandece y segrega un líquido que llaman lágrima, que debe ser de... Y en fin, y ahora ojo al parche, porque resulta que las larvas aparecen en el queso como gusanos blancos translúcidos de unos 8 milímetros de largo, que pueden saltar hasta 15 centímetros.
Pero por favor, ¿sabes? Miguel Ángel.
Gusanos de 8 milímetros que pueden saltar 15 centímetros, por lo que siempre se recomienda a los degustadores de este exquisito manjar que se protejan los ojos, bien con gafas de soldador o de submarinista. No, porque claro, pueden saltarle a los ojos.
Pero esto es una cosa muy... ¿Tú lo has comido alguna vez?
Yo ni lo he comido, ni sabía de su existencia, pero bueno, lo intentaré en su momento, porque antes de morir, comerse este queso, bien protegido, ¿no?
Miguel Ángel, pero ¿cómo es posible que sea autorizada la venta de algo tan asqueroso?
No está autorizado. La comunidad Europea lo prohibió expresamente, el gobierno italiano también lo prohíbe. Vamos a ver, ¿qué es lo que prohíbe? Prohíbe la comercialización, no así la fabricación, porque cada uno en su casa fabrica lo que le da la gana y come lo que le apetece.
Sí,
no lo puede prohibir ningún gobierno.
Pero en el restaurante
Pero claro, esto tiene una clientela, esa clientela, lo mismo que se comen los peces estos extremadamente tóxicos los japoneses, pues bueno, hay una clientela que le gusta este tipo de quesos. Imaginaos, esto no se puede prohibir, imaginaos que alguien le da por entrar en los bares de Madrid, que todavía algunos, o en España, pocos, cada vez menos. De estos que siguen tirando las cosas en el suelo, la clientela.
Sí, pero ya, afortunadamente se lleva cada vez menos.
Y hay un cliente que le gusta chupar el suelo del bar. ¿Qué le vas a hacer? Hombre, le puedes decir, haga usted el favor de marcharse, que está dando un espectáculo.
O siga por aquel lado, que ya fuera, ¿no? Que está peor.
Tampoco puede llamar a la policía porque esté chupando el suelo, ¿no?
Qué barbaridad.
Procurarás que desista de la gilipollez, pero prohibírselo como tal, difícil. De todas maneras, se ha comprobado que en la Italia peninsular, lo he visto, bueno, lo he visto y lo puede ver cualquiera en la Wikipedia, ¿eh? Ojo, hay hasta nueve quesos distintos. Estamos hablando ya en la península, en la bota, no en la isla. Nueve quesos fabricados de la misma manera, es decir, con larvas de mosca.
¡Qué asco!
La mosca del queso.
Bueno, Miguel Ángel, estamos poniendo las calles en COPE. Somos el primer despertador de la radio. Es muy pronto. Yo no creo que a esta hora haya niños escuchándonos.
Bueno, ya ahora mismo debemos tener 15 oyentes, ¿no?
Bueno, yo a ver si alguno se ha quedado, porque vaya tela cómo has entrado, macho.
O sea, gente ya bragada, ¿no?
¡Qué barbaridad! Porque... Hablabas antes del segundo plato, ese islandés del que nos hablabas al principio. ¿De qué va eso?
La mundo alironda es el jacarl, que es típico de la cocina islandesa. Se prepara de carne cruda, primero cruda, pero luego curada, durante un tiempo. Es el tiburón peregrino, tiburón de Groenlandia. Es muy pequeñito, he visto las fotos, es un tiburón que
como
es
un atún, como una merluza.
Sí,
una merluza,
sí. No es más grande. Bueno, como aquí son los marrajos en Almería, ¿no? Que quiere decir, un tiburón pequeño se cura porque es fundamental la curación. Decía carne cruda porque quería advertir que la carne cruda de los tiburones es altamente tóxica porque tiene un alto contenido en urea. Ya para empezar, hay que imaginarse el olor a pis que debe desprender.
Ángel, claro, ¿pero qué te ha pasado hoy?
No, vamos a ver. Nuestro pis es urea.
Ya, pero bueno.
Y entonces, claro, es decir, un tiburón que huele a pis y entonces, bueno, se empieza a macerar y cuando ya está curadito, pues pasa, en lugar de a pis, a oler muchísimo a amoníaco.
Bueno.
Muy agradable, ¿no? Es decir, por lo menos a limpio si huele,
bueno,
¿no?
El de Mercadona, el amoníaco perfumado ese, además limpia muy bien.
Pero vamos, el de Mercadona no sé, pero este...
Tiene que ser
bueno,
vomitivo,
la cuestión es que los irlandeses están acostumbrados y lo sirven en daditos, o sea, como cubitos de color marrón, 1 o 2 centímetros, y se lo comen tranquilamente.
¿Algún buen consejo para la manipulación de este pescado?
Bueno, lo fundamental es taparse la nariz cuando te dan un trozo. Esto, por lo visto, es fundamental. Luego ya te vas haciendo, como a cualquier error... ¿Te vas haciendo o no? Fíjate, yo estuve, no sé qué año era, 20 y tantos años, que se rompió, bueno, aquello fue un suceso famoso en La Coruña, se rompió un vertedero, y entonces el olor ese metálico que produce el pescado en putrefacción,
sí, claro.
Bueno, cualquier, es una cosa que a mí me duró meses. Pero bueno, dicho esto, estamos con los tiburoncitos estos, el plato se llama jacarl, típico de la cocina islandesa, y esto no se bebe ni con zarzaparrilla... ni con rebujito, ni con vino tinto con sifón.
Qué raro.
Se bebe con un aguardiente típico islandés. El aguardiente es muy normal. Yo lo he bebido, los llaman ibreninín, sobre todo porque todos los hoteles está lleno el cacharrito este de... ¿Cómo se llama esto? La cajita de bebidas que tienen los hoteles, la neverita.
La neverita, ¿no?
Y, bueno, se llama ibreninín y es un licor muy rico. Se hace con pulpa de patata fermentada y aromatizada con comino y alcarabea. Eso ya suena.
Vaya
mucho
mañanita que me estás dando, Almodóvar.
Pues, es lo que hay.
Bueno, yo voy a seguir poniendo las calles. Un abrazo, Miguel Ángel.
¿Algún oyente?
¿Perdón?
Un abrazo para los oyentes que queden.
Sí, y una pinza en la nariz. Seguimos en COPE.